A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Sed bienvenidos, queridos oyentes, como todas las tardes a esta hora, donde en las ondas de Radio María nos damos cita con el compendio del Catecismo para conocer y amar mejor nuestra fe. Os habla el padre Mario Ortega. Cuentan que una niña estaba a punto de ser operada. Uno de los médicos le dijo: «Cierra los ojos, tesoro, que vas a dormir un rato». La niña contesta que ella no duerme nunca de día. El médico le repetía lo mismo para que ella no viera la aguja con que le iban a pinchar. Ella volvió a decir que solo dormía de noche y que no quería cerrar los ojos. «Sin embargo, hoy tienes que dormir para curarte», le dijo el doctor. «Bueno», dijo ella al fin, «pero antes de dormir yo siempre rezo las tres Ave Marías». «¿Puedo?». Y con toda sencillez aquella niña pequeña juntó las manos y empezó su oración a la Virgen María. Al terminar, se tendió en la mesa de operaciones y cerró los ojos. Uno de los cirujanos, después de ver aquello, se sintió conmovido, y en cuanto terminó la operación se retiró a su despacho. Allí se arrodilló y empezó a rezar. Llevaba muchos años sin rezar a la Virgen María, como le había enseñado su madre, y esto le había alejado de Dios. Salió de allí decidido a encontrarse de nuevo con el Señor, a acudir a la iglesia y confesarse, y así recuperar lo mejor de su vida. Queridos amigos, continuamos hablando de la oración, y la anécdota que acabamos de escuchar nos ha recordado un punto esencial, que es la oración de María y la oración a María. María como modelo de oración cristiana, por ser la perfecta discípula del Señor, y María como destinataria y depositaria de nuestras oraciones, como gran madre de Dios y nuestra principal intercesora ante su Hijo Jesucristo, el único camino de acceso al Padre. María no es que se sitúe como un camino paralelo a Cristo, sino inseparablemente unida a Él. Ella es intercesora porque el único intercesor, el único mediador entre el Padre y los hombres, tiene una madre, que es María, a la que siempre escucha y obedece. Cuanto más acudamos a María, cuanto más la amemos, más amaremos a Jesús y mejor seguiremos el camino del Evangelio. La oración a María tiene una eficacia realmente probada a lo largo de la historia. Y este es el gran secreto de María, como decía San Luis María Griñón de Montfort, uno de los principales santos que exponen la correcta devoción a María, el verdadero sentido de la oración mariana, y que junto con otros, como pueden ser San Bernardo, San Alfonso, San Rafael Arnaiz o el Beato Juan Pablo II, iremos recordando y dejándonos iluminar por sus enseñanzas sobre la Santísima Virgen María y nuestra oración a ella. Las preguntas que hoy ocuparán nuestro espacio son las siguientes, los números 562 y 563 del compendio. ¿En qué sentido es mariana la oración cristiana? ¿Cómo reza la Iglesia a María? Estas dos preguntas son ya la tercera vez que el compendio nos habla de la Virgen María de manera explícita y completan la enseñanza católica sobre María, que se conoce también con el nombre de Mariología. Recordemos que la primera vez que hablamos en el compendio de María fue en las preguntas de la 95 a la 100, donde se exponía el misterio de la Encarnación, la maternidad divina de María y las demás prerrogativas que adornan a la Madre de Dios, su Inmaculada Concepción y su virginidad. Más adelante, en las preguntas de la 196 a la 199 del compendio, siempre volvíamos sobre la Mariología y en este caso para hablar de María como madre de la Iglesia y como modelo más acabado y perfecto de la vida cristiana. No entraremos hoy, por tanto, en todas esas cuestiones ya tratadas, sino que en estas dos preguntas del compendio nos fijaremos en María como la perfecta orante, ya que estas dos preguntas nos explican el sentido exacto de la oración que nosotros dirigimos a ella y hacemos con ella, la oración mariana. Pero escuchemos ya, pues hay muchas cosas que decir, la primera respuesta de hoy, el número 562.
¿En qué sentido es mariana la oración cristiana?
En virtud de la singular cooperación de María con la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ama rezar a María y orar con María, la orante perfecta, para alabar e invocar con ella al Señor. Pues María, en efecto, nos muestra el camino que es su Hijo, el único mediador.
Qué preciosa expresión la que acabamos de escuchar y que resume perfectamente todo lo que hablaremos hoy. La Iglesia ama rezar a María y orar con María. Así es. Y esto de la manera más natural y de la manera más sobrenatural al mismo tiempo. Quiero decir que la devoción a María surge tanto desde abajo como desde arriba. Desde abajo, porque desde el principio los primeros cristianos, gente sencilla que acogió la fe en Cristo, comenzó a venerar a María. De una manera lógica comprendió que Jesús tenía una madre, que Jesús nos la dejó a esa madre también como madre nuestra y que por lo tanto a ella teníamos que acudir, amarla y rezar a ella y con ella. Es antiquísima una oración mariana que seguramente hemos oído y que dice así: «Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios». No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos siempre y de todo peligro. Es la oración más antigua, como digo, de los primeros siglos, que se conoce de la Santísima Virgen. Por lo tanto, la devoción a María que surge desde abajo, desde el pueblo fiel y sencillo, y desde arriba, porque la teología fue descubriendo ya desde los primeros siglos el puesto fundamental de María en el orden de la salvación, pues ella es la Madre de Dios y la Madre nuestra, perfecta discípula y modelo más acabado a la vez de perfección cristiana, icono escatológico de la Iglesia, como nos dice el Concilio Vaticano II. Por lo tanto, la Iglesia ama rezar a María y rezar con María. La Iglesia acoge todas las palabras de Jesús y entre las últimas palabras de Jesús antes de morir estuvo aquel: aquí tienes a tu madre. Una madre siempre es un apoyo seguro, y más una madre como María, humilde y sencilla, completamente sierva, a la vez que madre de su Hijo. Y si su Hijo le dice que nosotros también somos, por medio de él y en él, hijos suyos, ella se presenta ante nosotros siempre como madre y maestra de vida cristiana y de oración. María es la orante perfecta, y esto viene reflejado fundamentalmente en tres versículos fundamentales del Evangelio. Cuando María responde al ángel: «He aquí la esclava del Señor». Esa es la perfecta actitud del que reza, ponerse en humildad delante del Señor, dispuesto a cumplir su voluntad. Segundo, cuando San Lucas nos dice, después del episodio de Jesús perdido y hallado en el templo, que María guardaba todas esas cosas, las que su Hijo le decía, todos esos misterios de la salvación, los guardaba en su corazón. Guardaba todas esas cosas en su corazón. Y es también la actitud del que reza, recibir la palabra de Dios con la disposición de recordarla siempre y de que esa palabra de Dios transforme su vida. Y en tercer lugar, el versículo famosísimo de las bodas de Caná de Galilea, cuando dice a los sirvientes que se han quedado sin vino para la boda: «Haced lo que Jesús os diga». Y es que María siempre hace así. Las oraciones que le dirigimos no las acoge como dirigidas a ella y ya está, sino que ella continuamente las está presentando ante su Hijo. Ella lo que nos dice es que sigamos a su Hijo, a Jesús. María nos lleva siempre a Jesús, es más, es el camino más seguro y corto para llegar a Él. Es su madre y es nuestra madre. La oración mariana significa, pues, dos cosas: una oración dirigida a María y una oración con María. Dirigida a ella no porque a ella la adoremos, como se adora a Dios, claro que no. Eso no es así. A Dios solo se le da el culto de adoración. Él es el único Dios. La oración a María es la conversación sencilla del Hijo de Dios con la Madre que Dios le ha dado. Acudimos a ella sabiendo que ella hace siempre como en Caná, llevar nuestras oraciones, nuestras necesidades, nuestras alabanzas a su Hijo. Ella no nos dirá sino aquello mismo: haced lo que Él os diga. Y qué maravilloso es esto, porque María, como hacen todas las madres, quitará las imperfecciones que haya en nuestra ofrenda oracional a Dios y hará que nuestras oraciones y nuestras ofrendas sean mucho más agradables al Señor, mucho más perfectas, además de convertirse nuestra oración por medio de ella en mucho más eficaz, porque Jesús no puede no escuchar a su madre ni dejar de responder a sus peticiones, siempre como en Caná de Galilea. Jesús hizo el milagro gracias a la intercesión de María, y por lo tanto podemos decir con el Concilio Vaticano II que toda nuestra oración está como apoyada en la oración de María y con ella está unida en la esperanza. Esto nos lo enseña así Lumen Gentium en los números 68 y 69. De este modo, María es llamada la omnipotencia suplicante. Está claro que omnipotente solo es Dios, pero Dios mismo ha querido tener una madre y que esa madre sea también madre nuestra, mostrándonos así una clara voluntad de atender todos los ruegos nuestros que ella le presente. Por eso la llamamos así, omnipotencia suplicante, porque todo lo que presenta al Señor, el Señor lo acoge y lo atiende. No hay que tener nunca temor de pensar que María pudiera robar algo del protagonismo a Jesús en nuestra vida cristiana. Eso sería no entender bien lo que Cristo ha querido, porque sus palabras son muy claras: he ahí a tu madre. Y honrar a una madre es siempre honrar al Hijo. De hecho, los santos que más han amado a María, más han seguido a Jesús, mejor han cumplido el doble mandamiento del amor y mejor han encarnado el espíritu de las bienaventuranzas. Así, por ejemplo, leo del hermano Rafael, de San Rafael Arnaiz, lo siguiente: honrando a la Virgen, amaremos más a Jesús. Poniéndonos bajo su manto, comprenderemos mejor la misericordia divina. Invocando su nombre, parece que todo se suaviza. Y poniéndola como intercesora, ¿qué no conseguiremos de su Hijo Jesús? Palabras, como digo, del hermano Rafael, San Rafael Arnaiz. Pero vamos a hacer ahora, amigos, nuestra primera pausa, puesto que en la siguiente pregunta continuaremos con la misma temática.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Seguimos hablando de la oración mariana, es decir, de la oración que los cristianos dirigimos a la Santísima Virgen, como Madre nuestra que es, por voluntad de Jesucristo, y la oración que hacemos con María, es decir, toda nuestra oración hecha de la mano de la Virgen, para que sea una oración realmente pura a los ojos de Dios y eficaz en cuanto que nuestras alabanzas o nuestras peticiones al Señor sean hechas así, unidos a la Santísima Virgen. Quiero, antes de pasar a la siguiente pregunta, aconsejar dos obras que nos hablan de la devoción a la Santísima Virgen. Podríamos citar muchas, pero estas dos, quizás entre las más conocidas, sean el mejor resumen de todo lo que significa la devoción a la Virgen. La primera de ellas se titula precisamente así, El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, y es de San Luis María Griñón de Montfort, un libro que el Beato Juan Pablo II le tenía un especial cariño, y ese totus tus, María, todo tuyo, María, se lo debemos a lo que recibió precisamente de este libro, Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, y del santo que lo compuso, San Luis María Griñón de Montfort. Y el segundo libro que aconsejaré, otro clásico, es el de San Alfonso María de Ligorio, titulado Las Glorias de María, plagado de anécdotas y de oraciones marianas que nos harán conocer de un modo muy sencillo y muy eficaz también la devoción a la Virgen. Pero ahora sí, pasemos a la pregunta 563 de nuestro compendio.
¿Cómo reza la Iglesia a María?
La Iglesia reza a María, ante todo, con el Ave María, oración con la que la Iglesia pide la intercesión de la Virgen. Otras oraciones marianas son el Rosario, el himno a Catistos, la Paráclisis, los himnos y cánticos de las diversas tradiciones cristianas.
Indudablemente, la oración mariana por excelencia es el Ave María. De ella tenemos una explicación frase por frase en el Catecismo Mayor, el Catecismo de la Iglesia Católica, en concreto en los números 2676 y 2677. Ahí se nos explica cómo esta oración de la Santísima Virgen que solemos aprender desde pequeños y que debe acompañar toda nuestra vida, porque es como ese punto de unión continuo con la Santísima Virgen, es una oración compuesta en primer lugar por las palabras del ángel a María, el saludo angélico de Gabriel en el momento de la Anunciación. Dios te salve, María, que se puede traducir también como un alégrate, María. Es el saludo del ángel a la Virgen, pero es el saludo que nosotros también queremos dirigir a nuestra Madre cada vez que nos disponemos a hablar con ella, a encomendarnos a ella. Es también un modo de alegrarnos con el gozo que Dios encuentra en la Santísima Virgen. A continuación, seguimos con las mismas palabras con las que el ángel continuó hablando a María, diciéndole, llena de gracia, el Señor es contigo. Es decir, está declarándole ya con estas palabras a María su plan de salvación, que es llena de gracia, inmaculada desde el momento de la concepción, porque el Señor la ha elegido para ser la madre del Mesías. María, en quien va a habitar el Señor, es en persona esa hija de Sion, ese arca de la alianza, ese lugar donde reside la gloria del Señor que ya había estado profetizado en el Antiguo Testamento. Luego, es un modo de abrazar a nuestra madre el recordarle estas palabras. El Señor es contigo y nosotros que queremos estar con el Señor, queremos de este modo abrazarnos así a María. A estas palabras del ángel se añaden las palabras de su prima Isabel, que María recibió cuando la visitó en el momento en que recibió la noticia de que estaba encinta, y que Santa Isabel pronunció de un modo profético, porque nadie se lo había anunciado, lo estaba conociendo misteriosamente en ese momento, que María iba a ser la madre de Dios, y entonces pronunció, «Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, el Mesías». Nosotros también renovamos continuamente esa alabanza a María utilizando las mismas palabras de Isabel. La segunda parte del Ave María es la oración que los primeros cristianos dirigieron ya a la Madre de Dios, así de sencilla, Santa María Madre de Dios. La comenzaron a llamar Madre de Dios cuando aún el dogma de la maternidad divina no estaba definido por los concilios, pero se dirigían a ella con esta confianza, Madre de Dios, pidiéndole ruega por nosotros, pidiéndoselo con humildad porque nos reconocemos pecadores. En realidad en el Ave María estamos reconociendo ahí nuestros pecados, acogiéndonos por lo tanto a la Madre de Dios como Madre de Misericordia. Y le pedimos que ruegue por nosotros no sólo en este momento, ahora, sino en el momento final, pidiendo de este modo a Dios por medio de María el don de la perseverancia final en el momento de nuestra muerte, cuando las tentaciones a lo mejor son más fuertes y el combate más recio en esos momentos finales de la vida. El rezo, por tanto, del Ave María, que nunca falte de nuestros labios cristianos, del corazón de un cristiano. Acordarnos de la Virgen María. Es especialmente aconsejable rezar las tres Ave Marías cada día, normalmente en las oraciones de la noche, antes del descanso nocturno. Pensemos en lo agradable que tiene que ser a una madre como la Santísima Virgen, que nosotros, sus hijos, nos acordemos de ella y encomendemos a ella todo lo que ha sido nuestro día y lo que será nuestro descanso cada noche. Es como un niño que le da un beso a su madre antes de irse a dormir, pues nosotros, ojalá, que no perdamos nunca, y si la hemos perdido la recuperemos, la costumbre de rezarle a la Santísima Virgen tres Ave Marías en las oraciones de la noche. Y precisamente con Ave Marías se compone la famosísima oración del Rosario, que tiene un origen precioso, que vamos a resumir muy brevemente. Rosario significa corona de rosas, y es que ya desde la antigüedad pagana la corona de rosas era signo de triunfo y de veneración. Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio en los primeros siglos marchaban vestidas con sus ropas más vistosas y con sus cabezas adornadas de coronas de rosas, como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones para encontrarse con Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa recitaban una oración o un salmo, rezando a esos que eran ya mártires, que estaban ya gozando de la visión de Dios. Desde el comienzo de la Iglesia vemos que se utilizaron frecuentemente en la liturgia los 150 salmos de David. Es, como ya vimos, una oración sumamente agradable a Dios, porque nos está hablando en realidad de Cristo. Pero estaba el problema de aquellos que no sabían leer, y entonces la Iglesia comenzó a recomendar que se suplantaran los 150 salmos por 150 Ave Marías divididas en 15 decenas, y conociéndose este rosario corto con el nombre de Salterio de la Virgen. Pero el gran impulso del rosario va a ser debido a un santo español en el siglo XII, a Santo Domingo de Guzmán, al cual se le apareció la Santísima Virgen con tres ángeles recomendándole a él y a toda la Iglesia el rezo de su Salterio, es decir, de las Ave Marías. Y el Papa San Pío V pidió a los cristianos rezar el Rosario con motivo de la batalla naval de Lepanto en 1571. Cuando los cristianos vencieron en esa batalla, el Papa instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, precisamente ese día de la victoria de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, y un año más tarde, Gregorio XIII cambió el nombre de la fiesta por Nuestra Señora del Rosario. La oración del Rosario, lo sabemos bien, es una contemplación de los misterios de la vida de Cristo. No es repetir sin más los Padre Nuestros y las Ave Marías, de manera que uno pues se distraiga fácilmente, sino que es una contemplación de los misterios de nuestra salvación, misterios de gozo, misterios de luz, misterios de dolor y misterios de gloria. Vamos recorriendo así todos los misterios de nuestra salvación, obrados por Cristo, de la mano de María. Es como cuando vamos a ver un museo y un guía nos va explicando todo. Pues así el que reza el rosario tiene que considerar que la Santísima Virgen le está guiando, le está mostrando los misterios de la salvación. Y vivirlo así. En cada misterio se debe meditar en esa escena bíblica o en esa escena de nuestra salvación que estamos meditando. Y tener el Padre Nuestro y las Ave Marías como esa música de fondo. A mí me gusta siempre poner este ejemplo, esa música de fondo, Padre Nuestro y las Ave Marías. Y al final de cada misterio, el Gloria, esa doxología final a la Santísima Trinidad. Han sido muy numerosas las ocasiones en que la Santísima Virgen ha manifestado, por ejemplo en las apariciones en Lourdes y en Fátima, el valor tan grande que tiene el rezo del Santo Rosario, sobre todo para pedir por la conversión de nuestras almas, por la conversión de los pecadores y por la paz en el mundo. La misma Santísima Virgen María se ha aparecido con el Rosario en la mano y pidiéndonos una y otra vez que recemos el Rosario, si puede ser diariamente. Ya hablamos en otro programa del rezo del Rosario, pero sirva este una vez más para recomendar el rezo del Rosario en familia y recibir de este modo tantas promesas que la Santísima Virgen ha hecho a quienes recen el Rosario. Dice, por ejemplo, no leo todas porque sería muy largo, pero, por ejemplo, quien rece constantemente mi Rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi Rosario. Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados. Otro momento del día para acordarnos de la Santísima Virgen es el Ángelus, a mediodía. Qué hermoso es este momento porque estamos recordando el momento de la Encarnación y repitiendo las mismas palabras que la Virgen respondió al ángel. El rezo del Ángelus sabemos bien que durante el tiempo pascual se sustituye por el Regina Cheli, el Reina del Cielo, que es una oración también muy antigua en la que los cristianos no solo manifiestan su fe en la resurrección de Cristo, sino que acuden a la Virgen María alegrándose con ella precisamente de la resurrección del Señor, viviendo la experiencia pascual de la mano de María. Pero vamos a hacer ahora nuestra segunda pausa musical.
Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
La oración a la Virgen María no solo la encontramos en nuestro rito latino, sino también en nuestros hermanos de Oriente. ¿Y de qué forma? Tanto en los católicos como en los ortodoxos, ya que tienen una tradición espiritual mariana magnífica, tradición literaria, iconográfica, musical, algo realmente impresionante y bellísimo. Unas oraciones a María muy antiguas, ya que los principales himnos marianos de la tradición bizantina son de los primeros siglos. Y este número del compendio que estamos comentando, el 563, nos ha recordado el himno más famoso de la tradición oriental, quizás un poco desconocido para nosotros, católicos de Occidente. Y por esto mismo vamos a tratar de hablar ahora un poco de él para conocerlo mejor y para que sepamos valorar más la tradición cristiana de Oriente, y eso nos sirva para amar más a nuestros hermanos, tanto católicos como ortodoxos de allí. Este himno mariano se llama Acácistos, que literalmente significa estando de pie, porque se canta en esta posición. Es un himno compuesto en griego a finales del siglo V por un autor desconocido, y desde principios del siglo VI la Iglesia bizantina lo incluyó en su liturgia como la expresión más alta del culto a la Santísima Virgen, y lo canta en muchas ocasiones. En realidad es para recitarlo y para cantarlo de modo alternativo. En la liturgia oriental resuena especialmente solemne en el sábado de la quinta semana de Cuaresma. La estructura métrica del texto original es de una perfección tan grande que resultan difíciles las versiones en otras lenguas. Las 24 estrofas que lo componen, unas son más largas, otras más breves, pero todas tienen una misma estructura. Una primera parte que se toma del Evangelio y otra que explica el dogma correspondiente de la Virgen. La primera parte escenifica la narración evangélica en una serie de cuadros que van desde la Anunciación al encuentro de María con el anciano Simeón en el Templo de Jerusalén. Y la segunda parte expone los principales artículos de la fe mariana de la Iglesia: la maternidad divina, la perpetua virginidad de María, la mediación de gracia desde el cielo, etc. Vamos a escuchar una estrofa del Acácistos. Va a sonar de fondo la música de la estrofa 11 y yo iré leyendo la letra de la primera estrofa, la que narra el anuncio del ángel a María. Escuchémoslo para darnos cuenta de la profundidad tan grande que tiene y la belleza que se encierra tanto en la letra como en la música. Un ángel excelso fue enviado del cielo a decir: Dios te salve, a María. Contemplándote, oh Dios, hecho hombre por virtud de su angélico anuncio, extasiado quedó ante la Virgen y así le cantaba: Salve, por ti resplandece la dicha. Salve, por ti se eclipsa la pena. Salve, levantas a Adán el caído. Salve, rescatas el llanto de Eva. Salve, oh cima encumbrada, a la mente del hombre. Salve, abismo insondable, a los ojos del ángel. Salve, tú eres de veras el trono del Rey. Salve, tú llevas en ti al que todo sostiene. Salve, lucero que el sol nos anuncia. Salve, regazo del Dios que se encarna. Salve, por ti la creación se renueva. Salve, por ti el Creador se hace niño. Salve, Virgen y Esposa. Realmente precioso, ¿verdad? A la Virgen Santísima hay que encomendarle especialmente la unión de todos los cristianos, empezando por todos los cristianos que tenemos esta devoción a la Madre de Dios, y pidiendo para que otros creyentes en Cristo, como puedan ser los evangélicos, los protestantes, puedan descubrir las bellezas de María y la grandeza de poder dirigirnos a Dios, la belleza, la ternura de poder dirigirnos a Dios en nuestra oración a través de María y con María. Como una madre cuida de todos sus hijos, la Santísima Virgen vela especialmente por la unidad de todos los cristianos. A ella tenemos que encomendar especialmente toda la labor ecuménica de la Iglesia, que quiere decir eso, de unión de todos los cristianos, así como la paz en todo el mundo. A la Santísima Virgen la invocamos muy especialmente con el título de Reina de la Paz. luego a ella también, como una madre quiere la concordia y la paz entre sus hijos, la Santísima Virgen suplica constantemente a su Hijo por la paz en el mundo. Reina de la paz, ruega por nosotros, decírselo así tantas veces, sabiendo que la paz, como hemos recordado tantas veces, comienza en el corazón de cada persona. Luego pidámosle a la Santísima Virgen María esa paz interior que es fruto de la conversión, que es fruto del arrepentimiento y de la petición de perdón por nuestros pecados a Dios, y pidámosle también por esa paz tan amenazada a nivel mundial, a nivel social, en nuestro mundo. Que toda nuestra oración personal, comunitaria, litúrgica, desde el comienzo de la mañana hasta el final del día, sea realmente una oración mariana, esté impregnada de la presencia y del amor a la Virgen María, con esas jaculatorias que muchas veces le dirigimos: Corazón Inmaculado de María, sed nuestra salvación. Ave María purísima, sin pecado concebida. Santa Madre de Dios, en definitiva, ruega por nosotros. Vamos a concluir nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer con una oración que confieso que es de las que más me gusta a mí de la Santísima Virgen. Una oración compuesta por San Bernardo, que es uno de los grandes cantores de las grandezas de María. No solamente nos habla de cómo debe ser nuestra oración a María, sino que nos ofrece estas oraciones tan bellas como la que vamos a escuchar: mira a la estrella, invoca a María, que hacen crecer en nosotros ese amor por la Madre de Dios y comprender más profundamente su labor de Madre nuestra y Maestra de oración para todos los cristianos. Unámonos, pues, en la oración a María con esta oración preciosa de San Bernardo de Claraval. Si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mar, invoca a María. Si te golpean las olas de la soberbia, de la maledicencia, de la envidia, mira a la estrella, invoca a María. Si la cólera, la avaricia, la sensualidad de tus sentidos quieren hundir la barca de tu espíritu, que tus ojos vayan a esa estrella, invoca a María. Si ante el recuerdo desconsolador de tus muchos pecados y de la severidad de Dios te sientes ir hacia el abismo del desaliento o de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella e invoca a la Madre de Dios. En medio de tus peligros, de tus angustias, de tus dudas, piensa en María, invoca a María. El pensar en ella y el invocarla sean dos cosas que no se aparten nunca ni de tu corazón ni de tus labios. Y para estar más seguro de su protección, no te olvides de imitar sus ejemplos. Siguiéndola, no te pierdes en el camino. Implorándola, no te desesperarás. Pensando en ella, no te descarriarás. Si ella te tiene de la mano, no te puedes hundir. Bajo su manto, nada hay que temer. Bajo su guía, no habrá cansancio. Y con su favor llegarás felizmente al puerto de la patria celestial. Amén. Thank you.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.